en la línea a Samara Martínez. Es activista que ha ganado no solamente visibilidad, sino un enorme respeto por estar dando una batalla a favor de que en México se permita reconocer la eutanasia pasiva y activa. El acceso a cuidados paliativos, la voluntad anticipada, que cualquier persona mayor de 18 años que tenga una enfermedad crónico-degenerativa, terminal, pueda decidir qué hacer con su vida de una manera digna. Y ha presentado Samara, con el respaldo, fíjese, de Morena, del PRI y de MC, es decir, tiene los votos, esta ley trasciende. Samara, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Nada que agradecer, al contrario, para mí en verdad es un enorme placer y honor escucharte y estar contigo y con tu audiencia.
Hoy admiradores enormemente de tu lucha y de lo que has hecho. Samara, platícanos, ¿cómo sientes que va? Déjame, te pregunto desde la fría y ruda política, ¿tienen los votos suficientes como para que esto pase?
Al parecer, sí. Uh-huh. En la cuestión de, o sea, hoy estoy justo aquí, me agarra saliendo de cámara, de diputados, se subió, todos se subieron a tribuna, yo subí a tribuna, o sea, cosa que no está permitido, pero pues me dieron la oportunidad de subir a pleno, ya se presentó y tuvimos todos, o sea, se sumó PRI, se sumó PT, se sumó Partido Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, prácticamente digo, solo nos faltó el PAN. Pero hay mucho trabajo por hacer, o sea, este solo es el inicio, porque hay que educar y hay que concientizar y esa es la parte que se nos viene, pero bueno, pues de inicio esperemos que no sean promesas vacías.
Más o menos, ¿qué tiempo te están contando los especialistas en estos asuntos legislativos? ¿En cuánto tiempo podría ya quedar aprobada esta ley que estás proponiendo?
Bueno, si todo sale bien, que se autorice dentro de este periodo legislativo, podríamos estar hablando de una votación en pleno a finales de marzo, quizá principios de abril del siguiente año.
Uh-huh. ¿Y entrada en vigor más o menos de inmediato?
Así es, o sea, una vez publicada entraría en vigor de manera siguiente, por lo que, bueno, es doble trabajo, porque obviamente cuando esté en vigor, bueno, tenemos que tener toda la infraestructura y políticas públicas reguladas para que se realice de manera correcta. Entonces, pues se vienen meses de mucho trabajo y de no dejarlo caer.
A ver, ¿cómo está hoy la ley y qué es lo que ustedes están planteando cambiar? Y en ese sentido, ¿qué tan difícil es de implementar?
Nosotros realmente es una reforma a la Ley General de Salud, específicamente en el artículo 166, en donde se prohíbe, ¿no?, como tal la eutanasia, es decir, el que cuando una persona médicamente ya no tenga más cura, tenga una enfermedad crónico-degenerativa en etapa terminal o simplemente ya no tenga una opción de mejorar su calidad de vida, pues pueda decidir, ¿no? En esta cuestión, a su vez, tiene esta parte en el Código Penal en donde es tipificado como homicidio por piedad. Nosotros buscamos pues regular esto e incluir un título ter octavo en donde se especifique que la práctica se despenaliza, se legaliza y que el Estado garantice este proceso, obviamente con las debidas instrucciones y filtros adecuados, pues para que las personas que cumplan los criterios tengan la decisión absoluta sobre su propio cuerpo y su propio dolor.
¿Cómo se implementaría esto? ¿Tendrías que hacerlo ante un notario, ante un doctor? ¿Tienes que llenar un formulario? ¿Qué se te suministraría para conducir a la muerte? ¿Cómo funcionaría esto en la práctica?
La ruta que, bueno, yo estoy trazando, ¿verdad? No sé si va a quedar así después de que los especialistas entren. Es que uno, bueno, aplicable para mayores de 18 años, que cuenten con un diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, incapacitante o un padecimiento amenazante para su salud, que esto esté comprobado por al menos dos doctores diferentes y que se encuentre en pleno uso de sus facultades mentales. Una vez que reúna esto, se presenta ante un notario público que da la validez y con este documento, ¿no?, expedido de manera notarial, se podrá presentar ante la institución para que en un plazo no mayor a 48 horas te puedan dar respuesta y la fecha, vamos a decirlo así, pues queda sujeta, ¿no?, a la totalidad del paciente. E importante, estamos contemplando que el paciente hasta el último momento sea su decisión y también, pues, a su vez se contempla la objeción de conciencia para los doctores que no deseen ser partícipes de esto. Así es.
Ahora, si tú sabes que tienes una enfermedad de esta naturaleza, pero todavía estás bien, ¿Puedes optar por esto de manera anticipada? ¿Cómo funciona esa parte? Si tú todavía, pues a lo mejor no manifiestas esta dolorosa degradación que se da en la salud.
Por ejemplo, si alguien, vamos a suponer, ¿no?, es diagnosticado con un cáncer, con metástasis, y le acaban de dar el diagnóstico, no se siente mal, pero bueno, se le viene esta...
¿Sabe? Y le dicen, a ver, esto pues, va a ser entre 4 semanas y 12 semanas, y ya sabes que eso va a ser, ¿no?
Así es. Ellos pueden, al tener ya ese diagnóstico, pueden decidir no escoger, pues someterse a lo que muchas veces es un calvario, pero bueno, antes de eso obviamente se prevén, ahora sí que a decisión del paciente, la cuestión de los cuidados paliativos, ¿no? Uh-huh. Y ya como último, o sea, sí que es dejarlo claro, como última opción, dejar la eutanasia, pero pues siempre respetando la vida de las personas, eso es lo importante. ¿Por qué tenernos que someter a sufrimiento? Porque, bueno, hay datos que nos confirman que de, no sé, 60 millones, ¿no?, de personas que tienen enfermedades terminales, solamente el 3% termina no morir por esa condición, no morir en situación de sufrimiento. La ley trasciende, no pretende, o sea, no es una ley que busca la muerte, es una ley que busca dignificar la vida hasta el último momento.
Uh-huh. ¿Cómo está tu caso? ¿Cómo vas? ¿Y qué es lo que te motivó a dar toda esta lucha y toda esta pelea?
Yo soy una paciente con múltiples enfermedades crónico-degenerativas, una de ellas ya en etapa terminal. Tengo más de 10 años en la lucha, he perdido pues 4 órganos, 2 trasplantes de riñón fallidos actualmente para poder seguir viviendo. Me conecto a una máquina 10 horas al día, todos los días, y es lo único que me queda, luchar por lo que pues creo que es necesario, porque yo 2 o 3 veces he estado en agonía rasgando las sábanas de la cama del hospital, y sé que nadie merece sufrir así, y mucho menos después de tantos años de lucha merecemos morir con mucho dolor. Entonces eso me motiva, y pues no sé cuánto tiempo me quede de vida, pero lo que quede, estoy dispuesta a que esto sea una realidad para México.
Si en alguna de esas 2 ocasiones que dices estuviste rasgando las sábanas del hospital, ¿hubieras tenido esta posibilidad, hubieras escogido acabar con tu vida?
Probablemente sí, porque nadie se quiere morir hasta que se está muriendo. Esa es la realidad. Pero tengo pues el firme propósito de que sí, por algo, ¿no?, llámese Dios, universo, con lo que cada quien guste creer, uh-huh, y esté de acuerdo, pues logró sacarme de ahí, aunque médicamente no hay explicación. Creo fielmente que es por esto.
Justo eso te iba a preguntar. A ver, yo en el entendido de que me parece que uno tiene derecho a algo de esta naturaleza, lo que nos hubiéramos perdido como sociedad, Samara, si tú hubieras elegido eso en ese momento, y no estarías dando la pelea que estás dando y haciendo que México avanzara de la manera que está avanzando y dando estos derechos. Imagínate lo que nos hubiéramos perdido. No sé, me hace dudar un caso como el tuyo, perdón.
Sí, no, y totalmente válido. O sea, yo sé que es de cuestionarse, ¿no? Pero pues no sé si llamarlo milagro, no sé si es, uh-huh, llamarlo porque quizá no estaba todavía completado mi propósito de vida. Me aferro a eso. Uh-huh. Creo que si alguien debía de encauzar una lucha por la eutanasia en nuestro país, tenía que ser un paciente, porque se ha tratado de legislar en ocasiones anteriores, pero pues es bien fácil legislar desde el privilegio de tener salud. Claro. Y entonces, pues por algo, ¿no? O sea, quiero aferrarme a que es un milagro y que mi propósito de vida todavía no estaba completado.
Oye, ¿qué vas a hacer si esta ley se aprueba? ¿Qué vas a hacer contigo, Samara?
¿Qué voy a hacer? Pues primero obviamente quiero trabajar en el proyecto, verlo materializado. Hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo en la donación de órganos en nuestro país, a la enfermedad renal y al lupus que represento, creo yo. Y bueno, ya cuando ni la máquina me sea funcional y yo tengo muy determinado, el día que deje de volver a orinar otra vez, porque ya estuve 2 años sin orinar, ese día será momento de partir de manera digna y por la puerta grande, creo yo.
No, bueno. Oye, Samara, pero no sé, te pongo el escenario porque me estremece hacer preguntas así, pero ¿y si en ese momento estás a la mitad de que se apruebe, estás a la mitad de una lucha, algo de esa naturaleza, reconsiderarías, lo pensarías, dirías, voy a ver si la logro brincar otra vez como la otra, algo así o no?
No sé, Carlos, estoy muy cansada. Esa es la realidad. Y siento que el último punch que le estoy metiendo es para sacar esto adelante. No, pero el mismo cuerpo me va a ir dictando Y yo tengo muchas ganas de vivir, eso lo quiero dejar claro. Amo la vida y creo que eso se nota, pero también entiendo que me tocó un cuerpo que no funciona muy bien y que si no se puede en esta vida, en otra vida me tocará disfrutar de las grandes cosas de la vida, pero por el momento me mantengo muy muy enfocada y contenta y con muchas bendiciones que han pasado en estos últimos meses en mi vida.
¿En qué crees tú, Samara?
Creo en el amor, creo en la fuerza, creo en la bondad de las personas, creo en que hay una vida más allá de esta y creo que volveré en otra vida sin dolor y sin sufrimiento. En eso creo. Creo en el amor de mi familia.
¿Profesas alguna religión?
No.
No. Oye, y ha sacado lo mejor de los políticos, ¿eh? O sea, pues porque sí, si algo no hemos visto últimamente es que voten unidos, ¿no? Y míralos.
Y eso es amor, Carlos. Eso es la fuerza del amor. Hoy justo bajando, me decía un integrante de Morena, creo que nunca había compartido tribuna con Movimiento Ciudadano. Dije, pues eso es la verdadera política. Eso.
¿Qué cosa?
Entonces, pues yo, encantada. ¿Por qué? Bueno, porque todos conocemos a alguien que ha sufrido y se ha ido tras luchar años en dolor. Entonces, eso es lo que nos une.
Samara, estaremos al pendiente. Todavía falta un rato. Todavía falta una
por
ruta
favor.
Y me gustaría volverte a entrevistar muchas veces más. Muchas, muchas, muchísimas.
Y espero que la siguiente sea en persona porque ya sos así, admiradora total. Así que agradezco y como colega soy fiel creyente de tu trabajo. Así que
muchísimas gracias, Samara, y felicidades por lo que has logrado.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Samara Martínez es activista y fíjese, con el respaldo de todos los partidos excepto el PAN, ha logrado que se impulse, que se comprometan a votar a favor la ley Trasciende, que busca reconocer la eutanasia pasiva y activa, el acceso a cuidados paliativos y la voluntad anticipada. Hay entrevistas que emocionan, ¿no? O sea, cuando uno se empieza a preguntar, acostumbrado uno, perdón, a preguntar tantas cosas coyunturales, tantas cosas del día, ¿no? Tantas cosas de ir revelando la podredumbre de la. Cuando uno hace las preguntas verdaderamente de vida. O sea, dígame algo sin demeritar, ¿no? La lucha anticorrupción y contra la violencia, todo eso son temas fundamentales y trascendentes también, pero la vida es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando uno hace estas preguntas y la manera en cómo te las responde, ¿no? Qué cosa.